varias cuestiones. Sobre los acuerdos aprobados hoy, tenía dos preguntas. En cuanto a las ayudas de acción humanitaria, me gustaría saber si esta partida incluye algo para Gaza y si la Junta ha destinado alguna partida para esta crisis humanitaria. Y luego, sobre el incremento de la subvención a RTVCIL de 1,1 millones, me gustaría saber a qué se debe. Y sobre otros temas, comunidades como...
La segunda pregunta es...
Sí, el incremento que hay de 1,1 millones a la subvención anual a RTVCIL. Y luego, ¿a qué se debe? Vamos. Y luego, sobre otros temas, comunidades como Murcia, Valencia, Andalucía han indicado que ya están al límite de su capacidad para acoger migrantes. No sé cuál es la situación en la comunidad, si tienen calculado o cuantificado cuál es ese tope que podría asumir Castilla y León y en qué porcentaje se encuentra ahora mismo. Gracias.
Sí, pues gracias. Gracias a usted. Lo que tenemos en el presupuesto para actuaciones de ayuda humanitaria, en este ejercicio alcanzan los 600.000 euros del total disponible para todo lo que es el tema de cooperación al desarrollo. Estaba examinando a ver si soy capaz de encontrar el dato concreto que yo mismo me he desordenado la documentación y me ruego, me disculpe un momento. Sí. Nosotros destinamos aproximadamente el 10% de las cantidades que tenemos para cooperación a desarrollo a ayudas de emergencia, que esta es una cantidad que está dentro de lo que los estándares internacionales estiman como más adecuado, que el 10% sean cuestiones de emergencia por crisis humanitarias y el resto tengan que ver con ayudas a la cooperación al desarrollo, distinguiendo por cooperación al desarrollo aquellas que son de carácter más estructural, que provocan cambios determinados y que siguen funcionando y dando beneficios cuando desaparece la ayuda, de aquellas de carácter humanitario por circunstancias excepcionales. Por tanto, el 10% de todo lo que es la cooperación al desarrollo lo destinamos a esta ayuda del ámbito de emergencia internacional. En este caso, lo que destinamos son 356.000 euros y nos quedamos reservado una partida de aproximadamente unos 240.000 euros para el caso de nuevas necesidades que pudieran surgir. Como estas ayudas humanitarias en muchas ocasiones dependen también de la propia existencia de una organización internacional que pueda gestionar la ayuda, de la capacidad de hacer efectiva esta ayuda en el territorio, que no siempre es algo sencillo, garantizar que el beneficiario es el que llega efectivamente la ayuda, nos hemos reservado una cantidad de 240.000 euros por si fuera oportuno poderlo utilizar a lo largo del ejercicio. Nos queda medio año, puede haber más crisis humanitaria de alguna naturaleza y no excluimos, por tanto, cualquier nueva colaboración o cooperación que fuera oportuna si surge la posibilidad de que se nos ofreciera alguna organización de carácter nacional o internacional que opere en el ámbito local. Las que tenemos hoy son ofertas, todas ellas, que indudablemente precisan de esta ayuda de emergencia. Sin lugar a dudas, pudiera haber más en el futuro y también pudiera haber situaciones de emergencia que tengamos hoy presentes, pero que no haya posibilidad de organizaciones internacionales que puedan establecer la canalización adecuada por el contexto determinado de la zona de esta ayuda para llegar a donde queremos que llegue, que es al beneficiario definitivo de la ayuda de emergencia. En lo que tiene que ver con la subvención a Radio Televisión de Castilla y León, es la cantidad que ha acordado el consejo al que les he hecho referencia. Nosotros siempre lo hacemos con transparencia y lo hacemos contando con la participación del consejo donde están todos los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León. Tengan ustedes en cuenta que son cantidades que vienen a ser comparables en el tiempo con las actualizaciones conforme a lo que es la evolución del coste de la vida y, por tanto, es la cantidad que corresponde a este ejercicio. Y la última de las cuestiones, el tema de inmigración. Sabemos que la próxima semana habrá una conferencia sectorial y nosotros reiteramos la posición que hemos mantenido siempre, la posición que siempre hemos defendido como Junta de Castilla y León, que es que esta es una tierra de acogida. Desde el año 21 viene habiendo acuerdos en la conferencia sectorial sobre la distribución de inmigrantes. En el caso concreto de esta ocasión, también existen acuerdos por consenso entre todas las comunidades autónomas y a nosotros nos parece que esta vía del consenso tendría que ser para siempre la más adecuada. Nosotros, lógicamente, hemos asumido unos compromisos que cumpliremos y que damos garantía, por tanto, del ejercicio de los mismos en las condiciones que venimos ejerciendo desde que esta crisis humanitaria ascendiera al nivel que ascendió en el momento que lo sufrimos hoy en día y que particularmente es muy relevante desde el año 2021.
Sí, sobre este aspecto, no sé con qué postura se encuentran ustedes más cómodos, si con la del vicepresidente de la Junta, que señala a inmigrantes marroquíes en sus redes, o con la Confederación Episcopal, que acaba de denunciar la demagogia que supone relacionar la delincuencia e inmigración. Y luego, sobre las ayudas a Gaza, no me ha quedado claro si no las aprueban porque no tienen seguridad de que haya organizaciones que ofrezcan eso, que el dinero realmente llegue a la población. Gracias.
Sí, sobre el asunto que usted plantea, nosotros hemos dado ayudas a aquellas ONGs que, cumpliendo las condiciones, han presentado proyectos que ofrecen garantías de llegar estas cantidades al territorio. Las que se nos han presentado y cumplen las condiciones son estas. Pero también es verdad que nos hemos hecho una reserva de 240.000 euros adicionales por si hubieran crisis humanitarias nuevas o por si alguna de las existentes existe alguna ONG que lo solicitara. No siempre las ONG lo solicitan o no siempre cumplen las condiciones de la solicitud y, por tanto, es evidente que todas las que están son, pero también nos hemos hecho una reserva por si algunas de las que no lo han solicitado lo puedan solicitar en el futuro o porque si hubiera alguna crisis humanitaria que no hubiera ocurrido en el momento presente y que hace adecuado esta reserva para los 6 meses que quedan del ejercicio. Por tanto, a nadie se le excluye, pero era oportuno no esperar a final del ejercicio para destinar todos los recursos. Y, por tanto, ya a mitad de año hemos hecho una primera asignación para que se pueda ir gastando, para que exista seguridad, para que llegue al territorio. Hablamos de ONGs muy relevantes, estamos hablando de Cruz Roja, estamos hablando de UNICEF, estamos hablando de organizaciones que operan en el territorio. Y, sin lugar a dudas, esta reserva podría ser que se destinara, y casi seguro que se destine, si hay nuevos casos de ayuda humanitaria o si hay entidades que lo solicitan y pueden gestionarlo en el territorio, que no siempre es posible. Y, en segundo lugar, nosotros estamos muy cómodos con nuestros principios, con los que hemos defendido siempre, son los principios que defendemos, los que seguiremos defendiendo, los que han hecho que Castilla y León participe en esos acuerdos, son unos principios basados en la solidaridad entre las comunidades autónomas y son unos principios también basados en el cumplimiento de los acuerdos que hemos alcanzado por consenso en la conferencia sectorial, y que son los principios que nos han llevado también a cumplir esos acuerdos bajo el elemento de partida de tierra de acogida. En todo caso, son unos principios que son plenamente compatibles con el pacto de gobierno que dio origen a este gobierno y que es público y notorio y está conocido por todos ustedes.
Hola. Buenos días. Quería preguntarle en relación a este asunto por el mensaje que ha lanzado a nivel nacional el Partido Popular para que el Gobierno haga uso, si lo considera oportuno, de la Armada y tratar de frenar la llegada de cayucos a las costas españolas o controlar un poco esta situación. Ustedes secundan, imagino, esta petición del Partido Popular. Pero me gustaría saber, al ser una petición que coincide con los planteamientos, en este caso, de Vox, quería saber si también es una manera, se puede entender que ahora, en este tema en concreto, el Partido Popular hace suya la postura de Vox.
Tenemos una crisis humanitaria muy relevante. España y, particularmente, Canarias es el lugar donde hoy en día existe más impacto en el tema de esta inmigración y, por tanto, como sociedad tenemos la obligación de poner todos los medios que estén a nuestro alcance y todos los medios de los que disponen las administraciones para abordar esta cuestión. Las que disponemos las comunidades autónomas, pero también las que dispone el Gobierno de España. Yo le he oído también al propio Gobierno de Canarias hablar de la oportunidad de que el propio Ejército participe por disponiendo de los medios de campaña, de los medios de atención humanitaria, de los medios que tienen de infraestructuras de atención a estas personas y también, lógicamente, que se dispusiera de todos los medios que sean oportunos y que sean útiles para este caso ante una situación de emergencia, pues puede ser razonable.
Y también quería preguntarle en relación a la… usted ha hablado del consenso de las comunidades autónomas a la situación de los inmigrantes que van a llegar aquí a Castilla y León. ¿Está preparada, por lo tanto, la comunidad, digamos, para acoger, no sé a qué número de inmigrantes? No sé si tienen ustedes algún cálculo ya aproximado de las personas que pueden venir.
Pues lo que nos corresponde, que es el acuerdo del que estamos hablando y que tiene su origen en el año 21 y que hemos venido dando cumplimiento, es para este año un total de 21 menores. Son los que correspondería acoger en nuestra comunidad autónoma y, naturalmente, nosotros vamos a hacer los esfuerzos correspondientes para prestar el mejor servicio que seamos capaces, de acuerdo con lo que nos corresponde en este ejercicio, que nos parece un elemento de acuerdo, de consenso, lo hemos asumido en la conferencia sectorial y, por tanto, daremos cumplimiento al mismo.
Y quería leer el tuit que ha lanzado García Gallardo, que dice, no te lo dicen, pero son moros, la creciente población marroquí está deteriorando la convivencia en Medina del Campo, como en otros tantos sitios, los vecinos tienen derecho a vivir sin miedo, billete de vuelta. Luego pone ahí un avión y un aplauso, en fin. Ya sé que es complicado, ¿no?, hablar de esto a veces desde el portavoz de la Junta, pero en todo caso, ustedes desde la Junta, desde el Partido Popular, han hablado de este tema, se sienten incómodos con estos tuits, imagino que no los comparten, pueden hablar sin tapujos diciendo que no los comparten, no sé cómo puede.
Pues miren, nosotros tenemos un elemento de referencia muy básico, que es el acuerdo de legislatura que dio lugar a este Gobierno, que se firmó entre el Partido Popular y Vox. Lógicamente, cualquier ciudadano puede hacer declaraciones. Yo esas en concreto no las puedo compartir, pero está en la libertad de poder hacerlas, porque la libertad de opinar es un derecho que tiene cualquier ciudadano. Y lo que sí que forma parte del trabajo del Gobierno de Castilla y León es solo lo que son los acuerdos de legislatura, que son públicos. Yo creo que en el asunto que usted plantea son básicamente dos puntos de todos los que hemos firmado los que tocan de lleno. Quizá de esos ejes de Gobierno sería el punto 2, que hace una referencia expresa en el acuerdo de Gobierno de Castilla y León a promover la solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Y cuando una comunidad como Canarias tiene un problema, es un problema que desde la solidaridad tenemos que abordar aquellos que tenemos una visión integral de España y de la visión de solidaridad entre españoles, y también el punto 32, que hace una referencia expresa a que promoveremos una inmigración ordenada desde la integración cultural, económica y social, y también en contra de las mafias ilegales. Y, por tanto, es plenamente compatible este aspecto de favorecer para la integración cultural, económica y laboral y social, como hacemos en Castilla y León, con el hecho de nuestra oposición a la existencia de mafias ilegales. Creemos también que el Gobierno tiene que luchar contra estas mafias ilegales, a ser posible, en origen, y también reforzando el control en fronteras. Esta es la posición que tenemos como Gobierno de Castilla y León, porque es el acuerdo de legislatura que formalizamos ambos partidos y el que dio lugar a este Gobierno.
Sí, cuando inciden que el planteamiento de la Junta sobre inmigración es plenamente compatible con el pacto de Gobierno, no sé si quiere decir que es Vox el que se está alejando de ese acuerdo de legislatura al señalar a inmigrantes.
Yo creo que tenemos muy clara la idea. Los partidos formamos el pacto de Gobierno, que es cumplir lo que hemos firmado, y lo que hemos firmado es garantizar la solidaridad entre todas las comunidades autónomas y, por tanto, apoyar a aquellas comunidades autónomas de España que tienen algún problema como españoles que somos, porque reforzar la solidaridad es reforzar España. Y, en segundo lugar, pues avanzar hacia esa inmigración ordenada y dando, por tanto, los servicios de integración social, económica y laboral a los inmigrantes. Y que esta inmigración sea ordenada también supone la lucha contra las mafias organizadas. Deseamos que el Gobierno lo realice en origen y también con el control de fronteras. Y, por tanto, esta es la hoja de ruta que tenemos. También es compatible con los principios que defendemos desde el Gobierno de Castilla y León.
Hola, buenos días. Dos cuestiones. En primer lugar, me gustaría saber la valoración de la Junta de la decisión, vamos, del anuncio del Gobierno de que quieren reformar la Ley de Propiedad Horizontal para regular los pisos turísticos, cómo afectará aquí en Castilla y León, si lo considera necesario. Y, por otra parte, hace prácticamente un mes ya que se publicó en el BOE la Ley de Amnistía, el plazo son 3 meses para presentar el recurso ante el Constitucional. No sé cómo va en Castilla y León ese recurso, si ya lo han pasado al consultivo, si les ha respondido, cómo está. Gracias.
Sobre el primer apartado de pisos turísticos, nosotros apoyamos las iniciativas que están haciendo algunos ayuntamientos de Castilla y León para regular esta materia en función de sus condiciones propias, de sus condiciones como municipios y de sus propias circunstancias, y cuentan también con la colaboración de la Junta de Castilla y León en estas iniciativas que puedan desarrollar. Y en relación con lo que pueda aprobar el Gobierno, en la medida en que nos lo comunique, nos haga partícipes, pues lógicamente contará con nuestra opinión y a medida, lógicamente, que tengamos el detalle, pues podremos tener una información más precisa sobre esta cuestión. En segundo lugar, nosotros estamos ya definiendo en su etapa final el contenido del recurso en relación con la ley de amnistía y cuando tengamos definido el contenido de ese recurso con los informes correspondientes lo enviaremos al Consejo Consultivo para que éste emita su dictamen y pueda mejorar el contenido de este recurso. En cuanto lo hagamos, pues le daremos información al respecto. ¿Alguna otra cuestión? Pues damos la oportunidad a Ana.
Sí, si no tenemos más preguntas en la sala, efectivamente, vamos a dar paso al turno provincial que hoy vamos a iniciar en Soria con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna, adelante.
Hola, buenos días.
Hola, Encarna.
Esta semana ha vuelto el debate territorial y ayer el secretario general del PSOE de Soria puso en duda el sentimiento de pertenencia a Castilla y León de los sorianos y achacó esta falta de sentimiento a las políticas o a más bien lo que para él es una ausencia de políticas del Gobierno regional y criticó la dejadez en materia de reto demográfico y volvió a insistir en la necesidad de una ley de lucha contra la despoblación. Yo, además de conocer su respuesta a Luis Rey, también querría saber qué esfuerzos está realizando la Junta en este sentido. Muchas gracias.
Sí, yo creo que en relación con la posición que usted refiere de el secretario general del PSOE en una provincia, yo creo que el PSOE lo que ha demostrado esta semana es un fiel reflejo de cómo está su organización en este momento en Castilla y León. Que un partido pueda tener 5, 6 o 7 opiniones distintas sobre un mismo asunto es un fiel reflejo de la situación por la que atraviesa el PSOE. A nosotros nos interesaría que hubiera un PSOE en Castilla y León fuerte, con el que poder hablar, con el que poder dialogar, con el que poder acordar, que tuviera a ser posible una voz y no 6 o 7 distintas y encontradas entre sí. Por tanto, esto es quizá lo que ha llamado más la atención sobre esta cuestión esta semana, este reflejo de cómo el PSOE está comportándose y lo que supone la crisis por la que atraviesa en este momento. A partir de ahí, yo creo que es muy importante distinguir lo que son los problemas del PSOE de los problemas reales de Castilla y León. Esto es muy importante porque, si no, nos equivocaríamos. Una cosa son los problemas del PSOE, que yo deseo que los puedan solucionar, y otra cosa muy distinta son los problemas de Castilla y León, que son muy diferentes de los problemas del PSOE, y a eso estamos muy centrados desde la Junta de Castilla y León, que es la cuestión que usted plantea y que son las cuestiones que sus compañeros han planteado recientemente sobre asuntos muy diversos del debate interno que atraviesa en este momento el propio PSOE. A partir de ahí me hace una pregunta muy concreta, que es un sentido más amplio y que no tiene nada que ver con esto y que lógicamente también merece nuestra atención. En el caso concreto de Soria, saben ustedes que tenemos en marcha el plan Soria Saludable y Conectada, tenemos nuevas iniciativas de deducciones fiscales en el caso del mundo rural, de apoyos específicos relacionados con la ruralidad y, por tanto, un conjunto de iniciativas que tienen un objetivo básico muy concreto en relación con el territorio que usted me plantea.
Continuamos ahora en Segovia. Begoña Rincón, Segovia Audaz, cuando quieras.
Hola, muy buenos días a todos. La localidad segoviana de Navas de Oro pide un comedor escolar para los más de 70 alumnos del CRA El Pinar. Es una petición unánime de la comunidad escolar, del ayuntamiento y también cuenta incluso con el respaldo del Consejo Escolar y el informe favorable del área de inspección educativa de la Dirección Provincial. Así que mi pregunta es, ¿qué solución se le va a dar a este pueblo y a estos alumnos? Y por otro lado, los interinos de educación contratados desde el 15 de noviembre, aunque trabajen durante todo el curso prácticamente entero, luego no tienen derecho al pago de retribuciones en los meses de verano. Es una demanda que hacen desde hace tiempo estos profesionales para así recibir el mismo trato salarial que en otras comunidades autónomas. Entonces me gustaría saber si se va a atender esa petición en Castilla y León.
Pues en relación con la petición de un cuadro escolar para un centro concreto, no puedo darle una información detallada en este momento. No sé cómo se está abordando esto en este momento y cuál es el mecanismo por la que se presta este servicio y si hay alguna fórmula de mejorarlo y esta forma sea posible y, por tanto, con más tiempo y más análisis les podemos dar una información más detallada. La segunda de la cuestión, nosotros pensamos en relación con los interinos en el ámbito escolar que el principal esfuerzo que tenemos que hacer es para garantizar la estabilidad en el empleo. La última convocatoria de oferta pública de empleo fue muy amplia, se celebró justo el mes pasado. Estamos hablando de cientos de plazas y tienen como objetivo básico garantizar esta estabilidad en el empleo. Por lo tanto, esta es nuestra orientación básica. Ir reduciendo el número de interinos, ir aumentando el número de personas, empleados públicos con carácter estable con la Administración y ojalá esto lo podamos seguir reforzando en el futuro y muchos de los que usted refiere hoy como interinos, pues en un tiempo razonable, pues puedan haber superado el proceso selectivo y ser, por tanto, empleados públicos indefinidos de la Junta de Castilla y León.
Pues vamos a por la tercera intervención en este turno que nos llega desde Zamora. Carlos Gil, buenos días. La opinión.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Le quería preguntar por una reunión que tuvo usted con los municipios afectados por los embalses en el que le pidieron participación en la tasa, creo que se llama por afección ambiental. Ustedes parece que no están por la labor. No sé si me podía comentar un poquito los resultados de este encuentro. Y por otra parte, hoy ha denunciado Comisiones Obreras que de las 44 plazas de médicos que habían aprobado la oposición y iban a venir a Zamora, solo han venido de forma efectiva 13 porque el resto se ha quedado en comisión de servicios en Valladolid. Acusan un poco de centralismo a la Junta y me pregunto si son conscientes de esta situación y si se va a tomar alguna medida, porque claro, no parece muy lógico que se cubran plazas en Zamora, pero luego a la hora de cubrirse de forma efectiva, pues no se lleva a cabo. Muchas gracias.
Pues las dos cuestiones que usted plantea, el primero es en relación con los embalses. Es verdad que entre las reuniones que yo tengo, esta fue una de ellas. Yo la idea que le transmití a esta asociación era doble. En primer lugar, nuestra disposición favorable a la reforma de la financiación local. Hay mucho tiempo ya que esta financiación local quedó sin vigencia, pero también nos ha pasado igual con la financiación autonómica, con lo cual les entiendo perfectamente. La financiación autonómica terminó su vigencia en el año 2014, hace ya 10 años. Y hay que distinguir bien la financiación autonómica de la local, pero también estamos pidiendo que a la vez que se aborda la financiación autonómica, se aborde esa financiación local y se dé, por tanto, una financiación suficiente o instrumentos que permitan una financiación suficiente de fuentes financieras para este tipo de municipios, que lógicamente se pueden ver beneficiados en alguna medida de algún tipo de ingreso, pues bien del ingreso de actividades económicas, bien del ingreso de obras cuando pueda ser el caso, o bien de algún tipo de tributo como el impuesto de bienes inmuebles. Y, por tanto, sí que es verdad que la modificación de la financiación local podría ser una extraordinaria ocasión para revisar esta cuestión y para mejorar la financiación de estas entidades locales con embalses. Y también les comprometí, lógicamente, que en la medida en que hubiera proyectos específicos, concretos, que pudiéramos apoyar desde la Junta de Castilla y León y que tuvieran el consenso del territorio, pues lógicamente los miraríamos con toda la atención para ver cómo podemos encajar algunas actividades dentro de las líneas de trabajo que tiene la Junta de Castilla y León. Y, por tanto, en ese doble ámbito estaríamos, el reiterar nuestra solicitud de una financiación local y que esa financiación local haga las reformas necesarias para que garantice una financiación justa para estos ayuntamientos y, muy específicamente, que pueda reforzar los ingresos que pueden disponer de alguna de estas fuentes tributarias, además de los apoyos en función de proyectos que puedan tener con los que podamos colaborar. Y la siguiente cuestión. Hay las convocatorias de oferta. Yo el asunto que usted plantea no lo conozco con detalle, pero naturalmente nuestra idea es ir cubriendo todas las plazas. También es verdad que el problema básico que tenemos es un problema de falta de profesionales sanitarios y esta es la principal dificultad, el hecho de hacer compatible esa falta de profesionales con también escuchar cuáles son los deseos de los profesionales a la hora de ocupar las plazas.
Pues vamos a cerrar este turno en León con César Fernández de ILEÓN. Adelante, César.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, ha pasado ya más de una semana de la aprobación de la moción por la autonomía en la Diputación Provincial de León. Hemos oído reacciones de todo tipo. El último pronunciado ha sido esta mañana el alcalde de León, que dice que está dispuesto a llegar hasta la Unión Europea para buscar asesoramiento legal a la propuesta y también decía que le sorprendía la postura, la negativa que había mostrado el PSOE federal desde Ferraz. Ayer el PP, cargos nacionales del PP en León decían que esta cuestión no estaba en el debate del partido, sin embargo eludían valorar la postura que mantiene el portavoz en la propia diputación. No sé si le sorprende alguna de las reacciones que ha oído estos días, o le llama la atención algo. Gracias.
Yo no quisiera entrar en los problemas internos de otros partidos políticos. Mi deseo es que lo pudieran arreglar, que el PSOE pudiera tener una opinión única, al menos sobre este asunto, y no seis o siete opiniones distintas y contradictorias, y por tanto, esto es lo que puedo desear. Le deseo la mejor fortuna al PSOE a la hora de tener una oposición, una posición y una oposición de comunidad. Y también puedo decir que Castilla y León necesitaría tener una oposición pues fuerte, sólida, con la que poder dialogar, con la que poder interlocutar. Y nosotros tenemos la mano tendida siempre hacia el PSOE y deseamos que resuelvan esos problemas internos por los que atraviesen.
¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias.
Pues muchas gracias a todos ustedes.